Bana. Muy buenas, buenas peros y buenas peras. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien con este buen tiempo, aunque bueno, nos llueve un poquito, pero bueno, es la excusa perfecta para quedarse en casa viciando o escuchándonos. ¿Sí o no, Xavier? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, exacto. Si llueve, te quedas en casa. Claro que sí. ¿Qué es eso de salir con un paraguas?
Nada, nada.
La industria del paraguas va totalmente en contra de la industria del videojuego.
El sofá o la cama.
Exacto.
Con una partidita o algo, un libro, malas, si no.
Exacto, bueno, libro. ¿Para qué si puedes jugar a videojuegos que explican la historia de los libros?
O jugar a juegos basados en libros, como
exacto,
hablábamos la semana pasada.
Exacto.
Madre mía, cómo estamos. Pablo, ¿ya quieres hablar? Sí, hemos coincidido Pablo y yo después de... ¡Bravo! No sé cuánto llevamos sin vernos en el programa, bueno, y sin el programa también.
Lo que iba a decir es que no tengo ningún recuerdo de ningún personaje de videojuegos que cuando llueve use un paraguas. ¿Vosotros acordáis?
Sí,
¿alguno?
Sí.
Cuando
en
llueve.
Persona 5, cuando llueve, el personaje saca un paraguas.
Pues mira que es moderno, ¿eh? Yo solo recuerdo gente con paraguas, la del Soul Calibur, que utilizaba un paraguas con katana.
Mira, ves, eso iba a comentar.
No, pero cuando llueve, no sé, siempre he visto que el personaje se moja.
Pues no, en este caso le saca un paraguas.
Muy
¿cómo
bien.
Estás, Pablo, por eso?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Bien, bien, no me quejo.
¿Aguantas estos pardillos?
Sí, qué remedio. Lo ha dicho él, ¿eh? Yo... ¿A qué estás jugando, Pablo? Que me corro de la curiosidad. A Xavi no le pregunto, porque como no juega...
Sí, estoy... ahora está con Titan Fangame.
Ya, pero para eso ya lo sé, entonces es como...
Y al Buscaminas, ¿no?
También.
Zasca.
Pero al online, tío, porque ya no está en Windows. Eso no... Para nada. Tengo que buscar Minesweeper online.
Madre mía.
Estoy jugando al Battlefield 1
bueno.
Y al Titanfall 2. ¿Por qué?
Ah, por número, ¿no? Primero el 1, luego el 2.
No, porque en la tienda de PlayStation, la online, está un combo que por 50 euros tienes el Titanfall 2, el Battlefield 1 y DLCs de los dos.
Hay que decir que el Titanfall 1, el 2 no está tan mal, ¿eh?
No está nada mal, me está sorprendiendo muy bien.
Le pusiste buena nota, ¿no?
No me acuerdo, precisamente, pero te digo yo que cuando lo terminé dije, oye...
Y lo bueno es que como no hay tanto fan de Call of Duty, el nivel no está tan alto. Por tanto, en mi primera partida me hice un 89, bastante sencillo.
Una pregunta, ¿los fans de Titanfall son Titan fans?
Ajá, veo que el nivel se mantiene.
No, bajado. ¿Cómo consideras que nosotros somos los pardillos?
No, ya no.
Muy buenas, Alex, desde la pecera. Y Enric Redondo, ganasteis 3-0. Estuve en el campo. A todo esto, se debe decir que para estar jugando la liga, jugáis mal, ¿eh?
Oye, a ver. déjate de fútbol. Pregúntame a qué estoy jugando, hombre.
Vale, a ver. ¿A qué estás jugando?
Pues mira, estoy jugando al Ultimate Team y me he fichado al jurado, tío. Es
¡oh,
buenísimo.
Por favor, parad!
¿Has fichado a un jugador del español?
¡Qué jugadorazo! Me encanta.
Ah, claro, tío. Porque claro, como te haces esas asistencias, ¿no?
Hombre, claro, es un tío, tiene un pase, una técnica de pase brutal.
Me ha gustado la forma en que ha sacado...
El tema,
¿eh? Muy bien traída, muy bien
no
traída.
No es suficiente con que el pobre Jordi y yo os escuchemos durante la vuelta a casa hablando del Ultimate Team, que parece que estáis enviando mensajes nazis en clave.
Nada.
Bueno, en realidad estoy jugando al For Honor, pero...
Bueno,
pero
sí,
bueno.
Debe ser el único.
En Play 4.
Sí, en Play 4.
¿Qué tal?
A mí me encanta, la verdad. No... A ver, tiene problemillas de estos típicos de Ubisoft.
Como que está solo.
Como que estás jugando y se cae la partida, o se va colgando y tal, pero bueno.
¿Qué tal anda de jugadores ahora mismo?
Ahora está mejor. Al principio no había muchos, pero ahora está bien.
Depende de la hora, ¿no?
Bueno.
Eso siempre, ¿eh?
Que es importante. Daniel, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Yo muy bien, no me puedo quejar, como siempre.
¿A qué estás jugando?
A ver, ¿tengo que volver a hacer el listado o vamos a dejarlo fácilmente en Persona 5 y lo que traigo hoy?
Bien, ¿y una pista de lo que traes hoy?
El segundo supuesto triple A de parte de Nintendo.
¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Muy buenas noches, Jordi Licus o Jordi, como quieras que te llamemos.
Como tú quieras.
Qué bonito. Qué
guapo. Eso,
guapo.
Qué bonito. ¿Eh? ¿Cómo estás, Jordi?
Pues muy bien. Tengo que decir una cosita. Tengo que recomendarle aquí que vea una película.
Ah, es verdad.
Encarecidamente, no tiene nada que ver con videojuegos, pero tienes que verlas. Se llama Rubber.
Rubber. Es genial.
Rubber.
Es genial, es buenísima.
Sí, es la que creo que es la que me contaste.
Es la que digo siempre que miréis y nadie mira. Es
pero
genial esta
película. ¿Es buena o es buena?
Es un peliculón.
Es
un peliculón.
Muy buena.
Piensa que yo, la última peli que he visto es Tyrannosaurus Azteca.
Bueno, pues igual, yo creo que está...
No.
Tiene nivel.
O sea, yo la recomiendo todos los fines de semana porque es una peli muy buena que habla sobre cómo miramos el cine.
Tiranosaurios aztecas, dicho.
Sí, o en versión original es Azteca Rex.
¿Y cuál fue la anterior? Dilo.
La anterior fue Historia de Ricky.
Y si no puedes ver Ruber...
supongo que a partir de esto no hay nada que pueda compararse, ¿no?
Bueno, Jesucristo Cazavampiros también es muy buena. También te la recomiendo.
¿Y que vas mierda tras mierda o qué?
Sí, no porque yo quiera, ¿eh?
Si no puedes ver Ruber, podrías ver Fluber, que también está...
La recuerdo.
Lo ver está bien.
A todo esto, Jordi, ¿a qué estás jugando?
Bueno, varias cosas a la vez, no doy abasto.
A la vez.
¿Qué juego es ese?
Estoy con Horizon, a ver si me lo termino, a ver si tengo ya tiempo de acabarlo.
¿Es el horizonte?
Estamos sembrados hoy, ¿eh? Estamos sembrados.
Mira, ¿cómo se nota que está dentro, eh? Que no está la
Pablo está recogiendo hoy las cosas, imagina.
Y nada, y luego tengo que empezar ya The Last Guardian, que lo tengo pendiente, y estaba también con otros cuantos. Pero bueno, de momento esto todos.
Bueno.
¿Y tú qué juegas? Que nadie te lo pregunta.
Ah, pues mira, yo últimamente estoy bastante fifero. Siempre es los juegos así en plan de relax cuando no tengo mucho tiempo. FIFA y Hearthstone. Luego hay el Zelda acabándolo.
¿Pero te ves como un futuro y deportista?
Nah.
¿Hearthstoner? Ultimate Teamer.
Nah. No soy tan competitivo. Me lo paso bien, pero no soy tan competitivo. No me pierdo la cabeza.
¿Ya has jugado VFO?
Que me has llamado feo, dices.
VFO, lo de 11 contra 11 en FIFA. ¿Has jugado o no?
No 11 contra 11, pero sí 4 contra 4 o 5 contra 5. Y está de risa.
Pero 11 contra 11 tiene que ser una locura.
No, pero es entretenido. Además, te compaginas muy bien.
Y en la calle tiene que ser la hostia.
A todo esto, bueno, Xavier, comentabas que tenías mensajes de Facebook, sí, pero tenemos. Antes de felicitar a Filo, que ayer fue su cumpleaños.
¡Hombre, Filo! ¡Felicidades! Venga, uno.
Felicidades. Y ojo que mañana es el cumpleaños de Jordi. ¡Felicidades! Y de Carles, de Broguduru.
¡Bravo! ¿Y otro cumpleaños?
¿De quién fue el cumpleaños ayer también?
De Pablo.
No, hombre, no, de Corso.
Ah.
Hombre, pero yo no, que lo diga yo es como
es feo,
¿no?
Es
feo,
¿no?
Corso.
Corso, ¿cuántos cumples?
28, tío.
¿Y cómo lo
sigo? ¡Bien, boy!
Hombre, pues suena mal, pero...
Tiene una rima fácil.
Yo me sigo sintiendo igual, no sé, yo digo, hasta los 40 se le supongo que adolescente aún. No sé.
Yo apunto para los 50-60.
Lo que ahora ya estoy en ese punto de mi vida que tenía la perilla para aparentar más y ahora me la voy a quitar para aparentar menos. ¿Sabes? Es como ese dilema, ¿no? Decir...
Corso, lo de los 40 no lo digas en la puerta del instituto, ¿eh?
Os odio a todos.
Recomendación, no te la quites.
No me la...
Te odiarás a ti mismo, no te la quites.
Ay. Bueno, ahora sí, te dejo después de este aluvión de cumpleaños, de Tauros, de...
Cumpliremos unos como también,
Pokémon,
¿no?
De coiteadores en septiembre. ¿No? Más o menos, septiembre, agosto, verano, ahí, claro, con el calcito. Bueno, ¿qué no hablamos de eso? ¿Qué nos han comentado por Facebook? Porque la semana pasada creo que ya dijiste que teníamos un comentario, pero hay alguno más.
Exactamente, teníamos un mensaje de Harry Hurtado que nos preguntaba a qué hora empezamos el programa para escucharnos en directo. ¿Vale? Pues lo empezamos a las 8. Contando que vive en Colombia, son 7 horas menos, pues estate por ahí a la 1 del mediodía de Colombia.
Ole, bueno.
Y después tenemos un mensaje de un chico que se llama Mauricio Endara. El mensaje es muy largo, creen, es muy largo. Lo agradezco mucho, ¿vale? Leeremos solo una parte. Hola amigos de OneUp, nunca me había animado a escribirles antes, pero he escuchado el último programa me decidí, ya que aplaudieron a los oyentes de otro continente. Les felicito mucho, me encanta su programa, aunque me apena que no dure 2 horas como antes. Los escucho desde atención hace 3 años a través de iVoox desde Ecuador. Si algún momento voy para Barcelona, conseguiré que me inviten a su programa, aunque sea solo para conocerles. Y después nos explica, un día estaría bien todos los siguientes que tenemos de Sudamérica que nos envíen su situación a la hora o sus opiniones a la hora de comprar juegos, porque vuelve con el tema de las consolas. Por ejemplo, dice que seguramente Switch... espera. Se puede comprar cualquiera de las consolas PS4 y Xbox One a unos $500 y sé que Switch costará lo mismo. ¿Vale? Y habla de que los juegos llegarán a costar $80 o $100. O sea, me parece muy interesante esta situación de los precios de los videojuegos en Sudamérica. Creo que realmente es muy interesante y les pido a todos los oyentes que nos envíen correos explicando el precio.
Sí, fotos. Yo quiero fotos de las tiendas de videojuegos, de las ediciones coleccionistas también. Porque eso tiene que picar, ¿eh?
Tú tienes un reportaje ahí...
No, hombre.
Yo veo un mercado.
Es algo que yo no...
Lo que sí que está claro es que no hace falta que te invitemos. En cuanto vengas a Barcelona tienes las puertas abiertas.
Exacto,
o sea, eso dalo por hecho. Eso y el que quiera. O sea, que eso sin problema. Él o la.
Yo veo mercado aquí. Vamos a masculizar. Comprar los juegos aquí a 60-70 y venderlos allí a 75.
No, tío, que solo te los quitan en el aeropuerto.
Bueno, aunque hoy no tenga guión, voy a intentar igualmente a repasar las vías de contacto. ¿Qué os parece?
venga, vamos.
No voy a jugar eso si no me pidáis que os dé el teléfono para llamarnos en
directo. 935-881154.
Gracias, Xavi, luego te lo vuelvo a pedir.
Gracias.
Como siempre ya lo sabéis, nos podéis encontrar en nuestra página web www.oneupradioteam.com, donde encontraréis el chat en directo, que hoy no sé si hay alguien. Ah, bueno, Pablo, estás por ahí, ¿no? Imagino.
No.
¿No? Bueno, pues a ver si entras. Tenemos el foro y la escucha en directo. Si no nos podéis escuchar a través de la web, lo podéis hacer también a través de las ondas, por aquí cerquita de Rubí, en la 99.7. Que no lo podéis hacer en directo cada miércoles de 8 a 9, como bien comentaba Xavier, a la 1 del mediodía si estás en Colombia. Lo podéis hacer a través de nuestros podcasts, descargándolos desde iVoox o iTunes, buscando One Up Radio Team. Lo mismo para nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, buscando One Up Radio Team. Nuestro correo... fac.oneup@gmail.com, fac.1up@gmail.com. Nos podéis escuchar con TuneIn Radio desde vuestro móvil. Y creo que no me dejo nada más que el teléfono, así que Xavi, que escupo al micro y todo de la emoción. Dímelo, por favor.
935-88-1154.
Ole, otra
repetimos. 935-88-1154.
Y apuntároslo porque hoy en la mesa de actualidad tenemos un poquito de chicha y si os apetece comentar un poquito lo que vamos a explicar.
Oye, un aplauso a Corso que les ha dicho todo ese corrillo, ¿no?
Ole. Venga, va, un aplauso. ¿Cómo estamos hoy? Mira, aquí que dice el puto perico este. ¿Qué querías decir, Jordi? Que te he visto que querías...
Que, por favor, ¿alguien le puede poner música de telecupón a Xavi cuando canta el...?
Creo que en una ocasión lo pusimos y todo.
Bueno,
no
es, que es...
No te temporada.
No me extrañaría.
No me extrañe.
Es de azafata de telecupón.
Bueno, lo dejamos
Estoy
en el...
Estoy más buena.
Por supuesto.
Sí. Vestido de chica, sí. Vamos con la mesa de actualidad.
Mesa de actualidad.
Bueno, la semana pasada íbamos un poco con lo que parecía que nos iba a deparar, o lo que queremos que depare, o lo que esperamos que depare este año en cuanto al sector de los videojuegos, un poco comentando lo que está por llegar tanto en el E3 como pues un poco en general. Esta semana ha habido aluvión de noticias de Nintendo, como si Nintendo se hubiera escuchado y hubiera dicho, ¿nosotros qué? Porque dijimos, ¿Nintendo hará...? No, ya han dicho que no harán presentación en E3, supongo que irán a la suya como siempre, pero esa no es de las noticias más destacadas de esta semana, sino que a lo mejor la más destacada es la nueva portátil de Nintendo, la 2DS XL, que es nada más y nada menos que como una 3DS XL, pero sin 3D, ¿no? En resumidas cuentas, podríamos decir que es eso, es decir, que se cierra, con doble pantalla igual... tiene el joystick C, tendrá para los amigos.
Más bonita.
No.
A mi parecer, no. Más bonita que la...
Eso sí, es más barata, si no me equivoco, está a 150 euros aproximadamente. Exacto. El redondeo.
Dani, tú dijiste que saldría algo así, puede ser. O alguien lo dijo que saldría una portátil así ya.
¿La semana pasada? ¿La semana pasada alguien comentó
es que no sé
algo.
Si alguien lo dijo en el podcast o en el chat de Telegram.
Sobre la Switch se mencionó.
Sí, yo sé que dije que sacarían un modelo portátil de
revisión
Switch,
de Switch, pero no...
No me suena. Nota que en forma de Nostradamus.
¿Alguien se lo esperaba?
No.
Yo en parte algo sí, pero no tan...
Hombre, otra revisión de lo que es la misma generación que 3 y 2DS... Ha sonado como raro. Lo bueno es que, bueno, le van a seguir dando apoyo.
Sí.
Veremos hasta cuándo
eso
también.
Eso es bueno, que le den apoyo a la portátil de Nintendo, contando que está Switch, que es semi-portátil, lo veo muy bien. Ahora, también lo digo, podían haber hecho algo un poco más diferente, ¿no?
Pues no, yo considero precisamente que tiene todo lo que tiene que tener la consola. Me parece que la pantalla es incluso más grande que la de la 2DS.
¿Más grande aún?
Me parece.
Hombre, no. Que de la 2DS, imagino, de la 3DS no lo sé.
Te lo digo un poquito así al tuntún.
A ver, espérate, que tengo aquí datos. Pantalla superior de la 3DS XL, para que os hagáis la idea, es 488. La pantalla superior de la 2DS es 353 y la New Nintendo 2DS XL será 488, igual que la 3DS XL.
O sea, me lo pones perfecto. O sea, yo considero que es la portátil... que le hacía falta, digamos, en este momento.
Y el tamaño se puede decir que es un poco más reducida en dimensiones, ¿eh? Es decir, milímetros más abajo, un par de milímetros por, digamos... Por lado.
Personalmente, considero que el precio es perfecto.
A ver, yo creo que es una buena consola, ¿vale? O sea, yo creo que como consola...
Y
yo digo,
pesa
vale,
70 gramos menos que...
E incluye dos botones nuevos, pero no sé si respecto a 2DS o a la 3DS.
Creo que es a la 2DS.
Porque es el ZL y el ZR.
A la 2DS.
Pero no me digáis, es que es una 3DS sin 3D.
Vale, y por eso también vale bastante menos.
Que es lo que tenía que haber sido desde el principio.
Ahí está.
Eso, punto uno, demuestra que el 3D no ha salido para nada. Para nada, otra cosa no, esta es que se cae
no,
el tintero.
No es que no haya servido para nada, es que es un aspecto que mucha gente tampoco le interesa, y a quien le interese lo tiene. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, han sabido que si algo no se usa en mi consola, lo voy a hacer opcional. Lo voy a hacer que se vende una parte con el 3D y una parte reducida para la otra. Ojalá hubiese más compañías que piensan igual.
Y el 3D de la 3DS sí que ha servido para algo. Ha servido para vender un montón de consolas en su día. Porque anda que no era un reclamo importante.
Y yo creo que lo acabo de ver bien, el 3D de la 3DS. Era como raro. Luego cuando sacaron la Nintendo 3DS, que te seguía un poco la vista... Sí. Eso sí, pero cuando era en la primera, que era estático, que yo no le veía el 3D casi por
ningún
lado.
Si no me dan gafas de esas cutres con un celofán rojo y un celofán azul, no me gusta el 3D.
A mí personalmente lo que le veo a esta consola es el tema de que eso se veía venir en parte. Van varios juegos de Nintendo 3DS que no tienen 3D alguno.
Pues claro,
van varios.
No lo tienen ya directamente.
Claro, entonces a ver, si tu mecánica es, ¿qué sería? Sacar una nueva consola... con cartuchos que ya han hecho lo mismo con Switch. O sea, dentro de cabo podemos considerar que Switch es el punto siguiente, por llamarlo de una forma, que nadie me tome en serio, ¿vale? En este tema.
Nunca lo hacemos.
Gracias. Es el punto siguiente a una consola portátil de Nintendo. Entonces, su parte no va a ser sacar una Switch ahora en mini, como decían. Me parecía absurdo. En cambio, contar con una Nintendo 3DS, en este caso una Nintendo 2DS nueva, más barata, para que aún se venda más la consola.
Es que la 2DS cuando salió, recuerdo que estábamos haciendo las news del One Up, sí. Pero ¿qué año fue?
Pues Pablo se compró la consola en el mismo momento que se compró el primer Pokémon X, con lo que esto hace unos 3 años.
Y como siempre va con la misma filosofía de anunciarlo casi cuando sale a la venta, pues sale el 28 de julio, 2 meses vista.
¿Qué?
O sea que, oye...
De todas maneras, ¿queda alguien por comprarse la 3DS?
Yo.
DS?
¿La tienes tú?
No, pero alguien... No, pero... Me explico. Alguien que es público potencial de portátil, yo no me voy a comprar una 3DS ni una PS Vita.
Te pregunto
ni...
por curso.
Porque no tienes FIFA Ultimate Team, ¿vale?
Claro, por eso. No puedes fichar al jurado, tío.
A ver, mucha gente no, pero mucha gente se habrá quedado parado en el punto de que no voy a salir a ni un Nintendo 3DS. Es la duda que tengo yo sobre esta consola. Es si acepta los juegos de Nintendo... El juego de Nintendo Nintendo 3DS.
Ahí,
esa es la duda.
Ahí nos quedamos. Pero bueno, cambiamos de tema porque en Nintendo hay más noticias. Como por ejemplo, que aunque no os lo creáis parece noticia, primer DLC de Zelda Breath of the Wild. Pues ya está aquí. Entonces, bueno, Dani, ¿qué nos aporta este nuevo DLC?
De memoria no me los entero, pero sé que un mogollón de
nuevos
trajes
indumentarias.
Una pues, misión puede ser con
sí,
la
desafíos,
para conseguir la espada maestra todo el día cargada.
El modo difícil,
sí.
El nuevo desafío de la espada. Bueno, y algunos retoques que, bueno, bien. Ahora, ¿está justificado?
A ver, mi opinión, el precio es abusivo. Vale, a mí personalmente esto me habría venido como pack de regalo.
Con todo lo que han hecho de caja, no hubiera estado bien que los hubieran regalado.
Esto sí.
Antes preguntabas, ¿se pueden jugar los juegos de New Nintendo 3DS? ¿Se pueden jugar los juegos de Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS y la mayoría de juegos de 2S presente? Lo estamos leyendo en inglés.
¿Cómo
que o sea, la gran mayoría de juegos de DS
y qué juegos no se pueden jugar
de 3DS.
DS. Buena pregunta. Bueno, lo que quiero decir con esto es que entonces la consola es perfecta. Bueno, ya me entendéis. Lo que decías.
Bueno, que es justificable. Lo podrían haber puesto gratis.
Yo personalmente considero que sí. Si quieren coger y en
con
vez
de... mucho el modo historia te lo pones a 10 pavos, el DLC de historia, y dices, bueno, te cunde, pero para darte cosas que podrían venir como añadidos, como celebración del primer mes desde que se lanzó el juego. ¡Pum! ¿Sabes? O típicas cosas que pues que a la semana o al mes, al igual que cada X días en el juego hay la luna sangrienta,
sí.
Pues que cada X día de mes pues te dieran un obsequio o algo por jugarlo, ¿no? En plan, muy Nintendo sería eso, pero no ponerlo de...
No, exacto.
Yo veo en que salgan contenido, tal vez un poco pronto, eso es cierto, pero siempre gusta que un juego de estas características siga sacando contenido. Me parece una muy buena línea a seguir con todos los videojuegos. Ahora, ya que sacas trajes, ya que sacas a la máscara Majora, tío, saca, dale algo. Dale un mínimo, que no solo que sea un traje.
Bueno, más noticias sobre Nintendo, desde consolas virtuales. Bueno, los rumores sobre Pokémon, que puede haber algo o no. Bueno, hay chicha. Lo curioso es las cifras. ¿Cuánto creéis que ha vendido ya Nintendo Switch? Alguno ya lo habrá leído, seguramente.
No me acuerdo, pero creo que era una barbaridad. Creo.
Por ahora lo que está cuantificado son 2,3 millones de consolas, contando que salió... ¿cuándo fue de marzo? ¿El 3?
3 de marzo.
3 de marzo.
De hecho, si cogiéramos toda la gente que tiene una Switch,
¿sí?
Estaría, si la pusiéramos como un país, sería el 142 país más poblado del mundo después de Qatar.
Lo sabes porque lo has leído ahí, ¿no?
No, es que lo preparé para hace dos semanas, pero no lo leí.
Es que era un dato que...
lo preparé.
Qué dato más curioso,
¿no? El tema es que a todo esto Nintendo cree que Switch puede igualar el éxito de Wii. ¿Vosotros creéis que va por el camino o no?
Yo creo que no.
Yo creo que puede conseguirlo, no lo veo tan...
A ver, el éxito de Wii empezó en día cero.
Tanto...
Ahí fue el boom. Entonces, es complicado que si no tienes el éxito en el primer día...
Sí, pero Wii tenía un problema que no tiene la Wii U, la Switch, perdón, y es que Wii fue degradándose con los años, sacaron unos cuantos juegos buenos.
Pero Wii, el estilo de juego que te daba Wii era un juego que llamaba a todo el mundo. El estilo de juego de Switch, yo creo que es muy bueno para los gamers, ya lo dije cuando sacó la serie de consola, me encanta que una consola vuelva a recuperar el local, el multijugador local, pero para vender a toda esa gente que no está tan acostumbrada a la consola, no la veo una consola que tú vayas a comprar. O sea, no veo una consola que se va a comprar mis primos o mis tíos. En cambio, Wii lo era.
La cosa es que cuando salió Wii, la gente que no solía jugar a videojuegos se la compraba.
Claro, para hacer ahí el Wii Fit.
Mi madre quería jugar a Wii. Bueno, de hecho, aún quiere. Le ha dado por el Just Dance y quiere un Just Dance, ¿vale?
¿En serio?
No preguntes. Sí, quiere un Just Dance, mi madre. Le gusta bailar, yo qué sé.
Dile que la Switch tiene uno.
Lo sé. pero volviendo al tema, yo no la veo jugando con la Switch, en cambio sí la veo jugando con Wii.
Bueno,
o sea, tengo que encender y poner el CD. Yo sí, pero una vez ya tiene el CD, ahí ya está.
Y la DS hizo lo propio con Brain Training.
Sí, eso sí.
Apuntó a un público al que no solía... Bueno, no había mercado en ese momento.
Y no solo Brain Training, A-Training. Hay un juego que es Visión... juegazo, juegazo, me parece un juegazo. Yo lo uso.
Y el de matemáticas también, pero bueno, dejémoslo del tema.
Hay que tener en cuenta que el target para el que salió Wii es un target que ya... Por principio ya no se compran más consolas, o sea, con lo que le ofrecía Wii, lo que le sigue ofreciendo actualmente Wii, ya tienen más que suficiente. Para quien quiere un nuevo, por poner un ejemplo, Wii Sport, que podría ser el 1-2 Switch, cuando ya tienen...
Y hablando en plata, que
el original.
La mitad de los que la tengan la tienen pirateada.
El target de Wii era el mundo.
La mitad no.
Y yo cuando jugué al 1-2 Switch con el señor Corso aquí, me pareció que no llegaba ni a la mitad de lo que fue el Wii Sports.
Totalmente de acuerdo.
Y yo después, Dani me enseñó un juego que el Paperclip se llamaba.
No,
Sí, el de recortable.
El recortable, sí.
Yo lo siento mucho, pero me dejó frío.
A mí me gustó.
Me dejó frío, frío, frío.
Bueno, todo esto, yo esta semana pues me compré como cada mes mi querida Hobby Consolas y me IPé con un titular, hoy vamos a hablar de Hobby, sí, que decía 40 videojuegos de VR para este año y dije, bueno, oye, que a lo mejor, bueno, aquí gracias a Jordi en la tablet tenemos la Hobby y os voy a decir un poquito lo que se espera para este año de VR antes del E3, ya que estamos con estas dos semanas de temática de lo que está por llegar. Voy a empezar, digamos, por lo flojo y vamos a ir hacia de lo peor a lo mejor. Bueno, es decir, de lo peor a lo mejor. Es decir, voy a hacer la lista al revés. Es decir, los renombres van a estar al principio, por lo que los voy a dejar para el final. ¿Vale? Entonces,
me he perdido.
¡Hazlo!
A lo que me explico. Es decir, por ejemplo, de los juegos que se comentan, reinventando géneros, pues tenemos historias psicodélicas donde, bueno, típicos de puzzles, locuras inclasificables también, pues yo qué sé, por ejemplo. Os leo uno. Pixel Ripped 1989. Este juego, si no me equivoco, va basado en... Es jugar un juego dentro de un juego. Es decir, tú estás en clase, por ejemplo, y tú llevas tu Game Girl, porque no es una Game Boy, es una Game Girl, y tienes que evitar que te pillen, pero a la vez te tienes que pasar el nivel de ese juego que va en la
Game. Espera. ¿No tenía Wario un minijuego así?
Sí. Y en el Smash Bros. Digamos que hay uno algo parecido.
Si el videojuego de dentro es un videojuego más o menos interesante, me parece...
Es rollo así 2D, de pues eso, encima Game Boy tocho total.
Mira,
si el juego de dentro contara una historia... Aún lo vería un experimento muy divertido. Pero si para o sea, si tengo que jugar a Mario, o por decirlo en plata, a través de la realidad virtual...
Luego, aprovechando el nombre, también van a sacar Polybius, que evidentemente no va a ser...
¡Venga!
Vale, o sea, eso
para empezar. ¿Por qué me da la sensación de que realidad virtual se está convirtiendo en un bazar chino?
Sí.
De realidad virtual.
Luego tenemos juegos con mensaje. Y por coger uno, The American Dream. Una sátira sobre la cultura de las armas en los Estados Unidos que nos invitará a utilizarlas desde que somos bebés, disparando las tarjetas que saque nuestra madre, adulto trabajador, para hacer agujeros en bagels, es decir, bueno.
¿Eh?
¿Veis? La calidad de los juegos, imaginaros.
Pero juegos como Firewatch en realidad virtual o juegos como This War of Mine o This Dragon Cancer, yo creo que...
Life is Strange.
por ejemplo. Juegos así yo creo que sí que podrían triunfar. Lo único que no los estoy
del
viendo.
¿El This Dragon Cancer, tú crees?
Juegos, como decía Corso, juegos con mensaje.
Sí, no te digo que no, pero...
Y luego, para
eso
mí...
Eso es como el To The Moon. El juego era, gráficamente, era nada y yo acabé llorando como una magdalena con ese juego, ¿eh?
Y luego para mí todos aquellos que sean de conducción, ya sea de coches, de mecas, de naves, todo aquello que no necesito estar de pie, no necesito andar y aún así puedo tener ese sentimiento de inmersión. Para mí considero que son los juegos que deberían hacer.
Uno que a lo mejor os suena más porque sale este 17 de mayo y vendrá con una especie de pistola para acoplar los mandos es el Farpoint, que es un juego de acción espacial. Veremos, porque lo han medio bombeado un poquito desde Sony, pero veremos si se queda ahí o no. Otro de los géneros, por decirlo así, dentro de la realidad virtual, por llamarlo de alguna forma, como comentaba Pablo, jugando a ser gigantes, aquí agrupan a cuatro juegos en los que eso, un poco la mecánica es nosotros sentirnos como gigantes y hacer diversas acciones. Un poco caemos en los tópicos. Evidentemente, de lo que es carne de cañón, es de los juegos de miedo.
Claro.
O sea, juegos de miedo los que queráis, de diferentes nombres, casas, o sea, hay desde horror en primera persona a casas encantadas. Luego, por ejemplo, el juego de Star Trek Bridge Crew, que ya empezamos a decir cositas, o el Ark Park, el Ark, conocido juego de...
Ah, vale, el Ark, vale.
Vale, pues bueno, rollo Jurassic Park, para que os hagáis esa idea. Sí. Y ya si os parece bien, vamos un poquito a lo que serían, como lo llaman, grandes nombres en realidad virtual. Hay cinco juegos.
Cinco.
El número uno, Gran Turismo Sport.
Bien.
Bueno.
Hombre, esto puede ser un bombazo.
Sí.
No lo creo, pero podría.
Pero si no marea y se ve más o menos bien, puede ser muy chulo.
Aún no se ha detallado en qué consistirá, pero algo llevará. Eso se dice. Ace Combat 7.
Este.
Este para los mareos.
Mira, coincido, yo veo mejor idea Gran Turismo que un Ace Combat. Yo creo que un Ace Combat es
una locura. No, hombre, es como si vas en jet de verdad, pues acabas potando, pues igual.
Pues es lo mejor que puedes hacer, estás ahí dando vueltas y...
A ver, que tú no te mueves, Dani.
Pues mueves la cabeza, hombre.
Inversión, tienes que poner un poco de tu parte, ¿no?
Le pones el turbo detrás al avión.
Tekken 7.
Que tus amigos hagan la fuerza G.
¿Ves? Este no me gusta.
Tekken. Es más...
¿Tekken?
Es que Tekken en realidad virtual se limita a ponerte la pantalla gigante que tú puedas mirar, girar la cámara con la cabeza y tienes los dos personajes enfrente.
Que te crucen la boca, ¿no?
O sea, que no lo tienes en primera
persona.
No eres
en primera persona, para nada.
Bueno, vaya basura.
No, total. Pero espérate, porque Tekken, es verdad que siempre, y era una de las claves de Tekken desde el principio, siempre ha jugado mucho con la profundidad.
Sí, eso sí.
Con lo cual, bueno.
Tiene un mensaje muy profundo.
Estaría guay si fuese un juego de apuestas de Tekken. Es decir, peleas callejeras en las que están jugando dos jugadores al Tekken normal en su casa con la pantalla y tú te pones el VR y es un sistema de apuestas. Entonces todo el mundo está mirando y apostando por alguien.
Estás enfermo.
Ascenderlo.
Yo creo que daría eso.
Carne para Konami. Project Cars 2.
¿Ves? Conducción.
Seguimos. Tres de conducción y uno de pelea.
Una preguntita.
¿Cuál es el gran nombre?
Es que solo queda uno y es Mega Dimension Neptunia tal.
¿Y eso qué es?
Es por largo,
7R,
no gran.
¿Qué es? Pasar un día con las diosas del juego.
¿Eh?
No, a ver, ese juego lo va a petar.
Aquí hay un inciso y es que.
A ver, dice: ¿cómo poder pasar un día con las diosas del juego?
¿Qué diosas?
Nuevas funciones y las diosas del juego.
¿Pero quiénes son?
Hombre, los juegos de Neptunia, que son de estos rollo anime, si no me equivoco, y a lo mejor aquí creo que voy a meter la pata o no, eran aquellos que estaban basados en que las protagonistas cada uno simulaba ser una compañía de videojuegos. Entonces había esa guerra entre...
Ay, por favor.
No lo conocía, esto es 8B, que hay más Nintendo, más Xbox y tal.
Soy
y se
consciente
pegan
de lo que lo hemos hablado en el programa, seguro que ha salido, pero no me acuerdo, tío.
Esos, digamos, son los grandes nombres de la VR... en lo que está por venir de año sin que haya E3. Es decir, podemos decir que el único juego con cara y ojos ha sido Resident Evil por ahora y no sé hasta cuándo. La pregunta es, y la sabéis todos, ¿qué va a pasar con la realidad virtual? Fallout en VR para PC. Eso es lo segundo, a lo mejor, más sonado que he escuchado. Después de eso, ¿cómo se os queda el cuerpo?
Solo estás hablando de... Play 4, ¿verdad?
Estoy hablando de PlayStation VR. Pero bueno, supuestamente uno de los estudios como Sony, es decir, una de las compañías, junto con todo lo que lleva detrás, que apostaba mucho por esto, y nos encontramos con esto, ¿cómo lo veis?
Basura. Voy a hacer una camiseta con esa palabra ya. Basura.
Está mal la cosa, Pero creo que tampoco ha habido tiempo para que las grandes compañías se dediquen a decir, va, vamos a hacer un juego para realidad virtual. Vamos a dedicarnos un año, dos, tres años a crear un buen juego.
No es cierto.
Me da la sensación. Han estado sacando juegos hasta ahora. No, no sé hasta qué punto. Segundo, creo que estamos en una primera fase. Yo creo que nos han colado la realidad virtual como una alfa, como una... ni siquiera llega a la beta. Volveremos a tener una segunda revisión de la realidad virtual, algo mejor, con algún juego realmente decente, porque yo creo que sí que es una buena herramienta. Porque no sé si alguno de aquí ha visto Sword Art Online. ¿El anime?
Vi algo, vi un capítulo y me aburrió con
la... he entendido, Sword Art Online y yo.
No, Sword Art Online.
Sí.
Pues un juego de ese estilo llama la atención.
Pero hasta, no está la técnica aún para hacer un
hasta
juego
que
de
no
este
se controle
estilo.
Primero, el movimiento es muy importante. Yo creo que no puedes incluir ciertos juegos en realidad virtual. Yo creo que los de conducción a día de hoy sí. Jugamos a uno en aquella prueba de tanques.
El tanque, sí.
Estaba bastante
el
bien. Mareaba un poco, pero estaba bastante bien.
Incluso el Headmaster era gracioso.
Si me sacas un Wii Sports de realidad virtual, yo lo compro. Y si me sacas un Mario Kart, pero Mario Kart real...
Esta es la bota.
Yo lo paso genial. Tú imagínate un plátano y que la cámara empiece a girar y a dar vueltas.
Tú imagínate cuando te caiga la bomba todo de azul, dando vueltas.
Potas.
Dani.
Coincido totalmente con Pablo con lo que dice, que parece que no se han vendido una alfa. Es muy exagerado el tema este. Ahora, el tema de que vayan a sacar una segunda remesa... Puede ser, pero que les vaya a salir el bien el tema, ese es el problema. Yo considero que no. Si sacan una segunda remesa actualmente, mucha gente ya ha visto dónde está el rollo que... O sea, por ejemplo, en mi caso es que mi padre se lo compró todo esto y hoy me he enterado que va a reservar el Farpoint, como has dicho.
Farpoint
o algo así. Pero es que no tenía ni idea yo de ni qué juego era. Y dicho por él, no merece la pena.
Estoy totalmente a favor con
lo que... Es que es la segunda, a lo mejor, experiencia que nos puede ofrecer algo decente con el rollito de llevar la pistolita.
Ahí está.
Pero poco más.
Es el problema, viendo que lo que decía Pablo. Llevamos como casi 2-3 años hablando de realidad virtual con la tontería, ¿vale? Eso de que no ha habido tiempo para sacar buenos juegos no es cierto. Lo único que parece es que cualquier nueva cosa que salga para jugar, sea mando de Wii U, sea PS Move, por hablar en plata... Nadie se concentra en hacer buenos juegos. Siempre acabamos teniendo juegos tipo arcade, tipo recreativa, tipo Wii Sports. Y no, así no consigues introducir una tecnología buena en los videojuegos.
Kike o Jordi, que queráis.
No, yo, a ver, no estoy de acuerdo porque, a ver, llevamos 2 años hablando de realidad virtual o más, pero ¿cuánto hace que las compañías tienen exactamente las especificaciones de PlayStation VR, de Oculus en su caso, tal? No, no es tanto. Entonces,
especificaciones y números, ¿eh?, de la gente que lo
claro,
va a comprar
ya,
de público.
Ahí voy. Yo creo que de estos juegos que has dicho, más lo que tengan preparado en L3, que seguro que algo cae, por lo menos uno, por lo menos será un buen juego y será divertido. No, no será un juegazo, pero será divertido, seguro. Lo que pasa es que el problema de la realidad virtual, y creo que no va a triunfar en esta fase alfa en que estamos, es que tampoco se lo ha comprado mucha gente. Entonces, si tú eres una compañía...
¿Y por qué no se lo ha comprado?
Ha superado el millón, creo, escaso...
Ya, pero si tú eres una compañía...
PSVR, en este caso.
¿Te vas a gastar un pastón en un juego que como máximo se va a poder comprar 1 millón de personas? ¿O te lo vas a gastar en un juego normal que se lo va a poder comprar 50 y pico millones de personas? Claro.
Bien visto, Jordi.
Yo aquí quiero hacer un inciso. Bueno, dos cositas. Creo que cuando en uno de los programas que hablamos de realidad virtual ya comenté que bajo mi parecer, las VR en general eran una especie de alfa, que faltaba una generación para que se explotasen y que se empezase a demostrar un poquito lo que puede mostrar. A partir de aquí depende sobre todo de las ventas, si vende más o si vende menos, si hay un número, no vamos a decir que tenga un éxito brutal, pero que hay un número de aproximado de ventas estimadas, pues entonces tendremos una realidad virtual decente en las próximas generaciones.
Simplemente el dilema a veces es... ¿el casco te tiene que vender el juego o el juego te tiene que vender el casco?
Completamente de acuerdo.
Entonces, ahora sí.
Y aquí hago un inciso en esto que hablamos de que el juego te tiene que vender el casco. Yo pregunto, y viendo las adaptaciones que han hecho fans, por ejemplo, con Grand Theft Auto, etcétera, ¿tan difícil es adaptar la cámara de un juego como han hecho con Resident Evil, que no deja de ser esto, lo que comentábamos antes, Corso? ¿Tan difícil es adaptar un juego estándar a la VR.
El tema es que al final, fíjate que lo que comentábamos fuera de micros, que Resident Evil ha tenido que adaptar precisamente el control de movimiento para evitar que se convierta en una mala experiencia, ¿no? Yo jugar a un Ace Combat, yo no lo veo, jugar en realidad virtual a un Ace Combat. No me jodas. O sea, es decir, tú cuando coges un avión tipo de guerra, lo primero que haces es darte la vuelta. Es decir, mira cómo doy la vuelta. Hace eso con la realidad virtual en primera persona. Alucinas pepinillos. O sea, a ver, sí que tendrás el punto de referencia de estar dentro de la cabina que girará contigo, pero bueno, eso puede ser bastante locura.
Vale, pero ¿y si nos ponemos un Ace Combat en el que no eres el piloto, sino eres uno de los que va en la torreta de al lado? Y es un modo campaña en el que tú no pilotas, sino que...
Pero tienes un modo campaña.
Bueno, los típicos juegos sobre raíles de las recreativas de antaño, tío, del típico Time Crisis,
tú te comprarías un Time Crisis para consola.
Yo lo tenía.
Un Time Crisis, ¿quién no se compraría el Time Crisis para la realidad virtual?
El
antiguo,
chulo.
El Time Crisis.
No, porque yo lo que quiero es apuntar a la... O sea,
apuntar a los inocentes,
no,
que lo sé.
Al Time Crisis, ¿qué es lo que mola de la creatividad de Time Crisis? El pedal, el disparar a la pantalla...
Sí, pero
no,
eso lo
pones
igual.
Te lo pones igual.
Bueno, yo lo que quería comentar con todo esto es que ya existe un juego de aviones que está en una demo dentro de la realidad virtual, en el cual llevamos una nave espacial y tenemos que dar vueltas y piruetas. Yo lo he probado y mi experiencia es que aún y cogiendo velocidades, no es para tanto, ¿eh? A ver, que yo también soy difícil de marear. ¿Vale? Con lo que
mareas la perdiz.
¿A todo esto le deparáis un buen futuro a PSVR?
Precisamente quería hacer un inciso justo sobre esto. Creo que este E3, las VR se pueden jugar mucho. O sea, depende mucho de lo que anuncien el E3. Porque, y sobre todo con Sony, la gente está ya muy harta con PS Vita y sucedáneos. De que nos saquen hardware que luego no se aprovecha.
Totalmente de acuerdo con Jordi.
Pero no están haciendo lo que tienen que hacer. Quiero decir, no tiene sentido que ahora saquen un triple A para realidad virtual.
Es que es cuando lo has de sacar.
No. Si no estás listo, no lo saques. Haz pruebas, saca juegos arcade, ves cogiendo experiencia y para la próxima generación, cuando estés listo...
No, porque cabrera es el público que se ha comprado el de esto.
Correcto.
Y, o sea, si la gente que se ha comprado la primera generación de red virtual no se va a comprar la segunda, alguien que no se ha comprado la primera no se comprará la segunda.
La gente se olvida cuando te...
No, los gamers recuerdan.
Cuando te sacan el nuevo producto y te venden la moto, al final mucha gente acaba picando.
Me vas a decir que
por eso hay una Dreamcast 2.
Que si ahora te sacan una PS Vita 2 y te prometen que va a ser la leche, ¿te la comprarías?
Depende
Vaya, no me digas PS Go.
No, pero si PS Vita, te sacan una PS Vita bien de precio, con tipo Switch, bueno...
No, juegos.
De todas formas, yo creo que la realidad virtual de Play 4 está haciendo mucho más por la realidad virtual que cualquiera de las otras.
Ah, sí,
eso sí.
Ha vendido mil veces más.
Eso es verdad.
Es decir, si hay una...
el segundo paso.
Si hay una que puede hacerlo bien, es PS 4 ahora mismo. Porque ni Oculus ni la otra es HTC de Vive,
sí,
¿no?
Sí.
Esas dos se han limitado completamente a desarrolladores.
Y a hacer tonterías.
Y a pocas personas. Y a youtubers a los que se dan envío gratis. Bueno, nadie más se la ha comprado.
De hecho, hace 3 meses salió en la Televisión Autonómica de Cataluña, en TV3, un reportaje que hablaba precisamente de cómo la realidad virtual la está usando mucha gente, menos estudios de videojuegos.
¡Yay!
Bueno, veremos cómo funciona el tema de la realidad virtual. El E3 está a un mes y una semana aproximadamente, así que veremos lo que nos depara y ya comentaremos lo que haya que comentar. Por ahora, veremos. Nunca mejor dicho. Dani, ¿vamos con el análisis?
Sí.
Pues venga, vamos a ello. Bueno, Dani, coméntanos lo que nos traes hoy.
Pues como os he dicho, el segundo triple A según Nintendo, pues nada más y nada menos que Mario Kart 8 Deluxe.
¿Mario Kart o Mario Kart?
Hoy llevo un día que es la hostia, ¿eh? O sea,
Mario Kart
es el trabajo. Fecha de lanzamiento el 28/4/2017. Género carreras. Desarrollo Nintendo. Plataformas, digamos que Nintendo Switch porque es la versión nueva, pero bueno. Online sí, no tiene ningún tipo de voces, ¿vale? Lo que interesa mucho a mucha gente. Nota media. La nota media de toda clase de página web es de 9,3, 9,4.
De unido.
El público en general le pone más o menos la misma nota.
Bueno, ¿y tú?
Yo considero que es un juego de 8,5 a 9.
Uy, le has bajado la nota.
Sí, porque...
Veo resquemor, ¿eh?
No, bueno, sí que es resquemor. Sí. Sí, hombre, no voy a mentiros. Vale. Mario Kart 8 Deluxe no es más que el Mario Kart de Wii U pasado a Switch, con algunas novedades, ¿vale? Hay que decir que por lo menos es una remasterización que se nota que lo han hecho con cariño y que su intención es que sea un vende consolas junto al Zelda.
A ver, yo te voy a decir que para mí lo que más me llama la atención es que incluye todos los DLCs, con, imagino, todos los personajes que salieron para el Mario Kart.
Vale, a ti te llama la atención porque tú no te compraste los DLCs, pero yo, que pillé el pack donde te venían, no sé si eran dos o tres DLCs.
Tres o dos, sí, dos o tres.
Algo así. ¡Oh! Donde me hicieron eso, pues a mí es aquello de, ¿y ahora qué hago yo? ¿Vale?
Pues juegas al de Wii U, tío, está.
No, porque no hay gente. Aquí es el problema. ¿Vale? Entonces, vamos a comentar un poquito. En Mario Kart, típico juego de carreras, donde llevamos los entrañables personajes de Nintendo, donde la mayor de las gracias, podemos decir, es fastidiar al oponente utilizando objetos para así nunca saber si estando primero vas a llegar fácilmente, porque tenemos la tortuga azul, toda clase de objetos, turbos, etcétera, etcétera, etcétera.
Vale, entonces, más que nada, la gente ya conoce Mario Kart. ¿Cuáles son los añadidos de este Mario Kart de Switch?
Los añadidos de este son, aparte de del modo, digamos, local, competitivo, digamos, de las pruebas típico de cazar los globos, los
eso no estaba demás. Antes,
no estaba en el de Wii U.
No había, ostras, pues eso
sí que
es
había uno,
divertido.
Sí que había uno en el de Wii U, pero me parece que era solamente el de los globos con cuatro escenarios o tres escenarios, algo así.
Pues agradezco.
Aquí son cinco modos de juegos, incluido estos, o sea, cuatro más, que son el cazar un sol, que vendría a ser el rey de la colina, el de mantener el sol durante tanto tiempo para que no te lo quiten y demás. Un pilla-pilla con las pirañas, con el objeto que es la planta piraña. Es una pasada. Uno que no recuerdo exactamente cómo era, y el otro que
está
es...
Bien, me mola
no,
ese.
Es que, tío, lo tengo, es uno que ha estado en varios de los Mario Kart, ¿vale?
Es el malo.
Sí, bueno, todos están bastante bien. Y el que a mí me gusta mucho, que se llama Bombardeo, que todo el mundo tiene 10 bombas y con las 10 bombas tiene que eliminar al resto de jugadores, los 3 globos de cada jugador.
¿Y puedes conseguir más?
No. Tienes 10 bombas para conseguirlo.
¿Y cuando se acaban pasa algo o solo corres, no?
Solo corres. Hombre, siempre podías coger...
¿Te puedes hacer daño con tus propias bombas?
Sí, claro.
¿Y si todo el mundo falla las 10 bombas?
No sé, no he llegado a la situación de esa, pero es una buena pregunta, tendría que probarlo. Vale, entonces tiene este modo local para poder competir, ¿vale? Entre los colegas, que es un añadido bastante interesante. También tiene, hay que decir que dentro del modo competitivo, del modo multijugador, han añadido un total, si no recuerdo mal, son 8 escenarios más, son un total de 12 en vez de 4. Que dices, bueno,
¿en el multijugador?
Sí, el multijugador.
¿Nuevos más allá del DLC?
Hay algunos nuevos y algunos que no, ¿vale? Hay algunos de Super NES, que por ejemplo, hay un objeto además
que... Pero que no están en los DLC.
No, no están en los DLC.
Vale.
Hay que decir que más hay un objeto que es nuevo, que es la pluma del Super Mario Bros, ¿vale?
La de volar.
Que te permite la de volar. Que aquí lo que te hace es dar un salto. Solamente está en el modo este competitivo multijugador, porque te permite saltar por encima de vallas, esquivar ciertos objetos y demás.
Ah, bueno.
Eso abre el circuito muchísimo.
Exacto. Pues precisamente con los de Super NES, porque los de Super NES todos los escenarios eran pequeñitos, entonces, o sea, bajitos, podías saltártelos. Además han añadido un tercer derrape. No sé si os acordáis que a partir de, si no recuerdo mal, fue el Mario Kart de DS, que tenías el doble dash, creo que se llama precisamente así el juego, dash
no,
o algo
el
así.
El doble dash era el de
GameCube.
Ah, bueno, pues no estás... Bueno, uno de estos dos Mario Kart incluyó el sistema este de los derrapes, que iba aumentando según la potencia, iba cambiando de color y tenías más tiempo
te
de...
Decir que eso está incluido desde el Super Mario de 4, tú tenías el derrape para coger tu mini turbo.
Sí, bueno,
sí, que pero, se ponía primero era pero, amarillo y se iba poniendo naranja y luego
pues sería a partir de ese. Pues sería a partir de ese, yo te lo estoy diciendo desde Super Nintendo, seguro que no estás. Entonces desde 64.
No, en 64 no estaba. Solo hacías las tetas, no creo que te
bueno,
no
las tetas eso.
Bueno, pues aquí me refiero al
tetas,
sistema.
No tetas.
Vale, yo me refiero al sistema. Me refiero al sistema de las chispas, ¿vale? Aquí he añadido una tercera
vale,
chispa, ¿vale?
Sí, eso sí.
Que es cero la primera de todas ellas, creo que es la roja, es naranja, roja, azul ahora.
Qué expertos somos de turbos, joder.
Entonces la gracia está en que la roja te da 0,6 de impulso segundos. La naranja 1,6 y la lila o azul te da 2,6 segundos, casi como una seta
sí
de impulso.
Si
o sea, se
bien,
nota un mogollón.
En el Double Dash creo que estaba incluida la azul y si la controlabas bien, estaba
pues
muy bien.
Aquí está todo, han añadido esto, también han añadido todo lo que vendría a ser de los DLCs, nuevos personajes, ahora tenemos un total de 50 y pico personajes para controlar, cosa que va provocando... Que todos los personajes son diferentes stats y reacciones.
Las motos y tal, y las partes.
Ah, eso también. Yo te digo personajes. Después vienen los vehículos.
Ostras.
¿Vale? Espérate, el sistema... Dime.
Que los personajes tienen stats.
Sí, los personajes del Mario Kart tienen stats. Si tú te coges a Mario y a Yoshi y coges el mismo vehículo, verás que cambian los stats. Entonces, claro...
Eso es nivel pro ya, ¿eh?
A nivel 5, o sea, con 50 y pico personajes diferentes, pues tenemos todo un elenco de personajes donde escoger. Además de todo esto, han añadido pequeñas tonterías como, por ejemplo, en el multijugador online, que aparte de que ahora va 50 millones de veces mejor, ¿Vale? Sí.
En Switch va mejor, porque cuando salió la consola, macho, para entrar a la tienda virtual era una odisea, ¿eh?
Vale la pena pagarlo entonces, ¿no?
Sí, para este tema sí. Si no has jugado al Mario Kart de Wii U, o si tu intención es tener un juego de Switch para jugar online, el Mario Kart es el juego adecuado.
Porque yo recuerdo en Wii jugar al Super Smash Bros. Y estar solo.
Sí, era... En Wii U lo arreglaron un poquito, pero en Wii no. Pues la cosa está en que lo han mejorado esto. Además, ahora nos permiten cambiar de personajes y de vehículos en el lobby del juego mientras estamos haciendo la carga de los escenarios, con lo que siempre podemos cambiar el vehículo según nuestras decisiones, ¿vale? No han balanceado ninguno de los vehículos, o se han dejado tal cual los personajes, pero han cambiado, por ejemplo, durante un tiempo, no sé si fue en el de Wii o en el de Wii U, se puso de moda el pasarse el escenario entero haciendo derrapes, ¿vale? Que tiene un nombre, lo tengo aquí apuntado en un segundo.
Swapping, seguro.
No, el Fire Hopping. ¿Vale? Sí, le pusieron el nombre porque te pasabas en las rectas haciendo derrapes para ir constantemente a base de impulsos. Entonces eso rompía el juego.
Mario Kart Sports, lo veo.
Entonces esto lo han eliminado totalmente, se ve, porque tienes que coger las curvas mucho más acentuadas. Han puesto que el modo 200 centímetros cúbicos, que ya lo pusieron en uno de los DLCs y era una locura, en modo contrarreloj para que la gente coja y haga sus vueltas rápidas en los escenarios y lo suba a nivel online, porque se ve que hay una comunidad para estos. Hay una página web, no recuerdo cómo se llama, ¿vale? Que se dedica a subir cada día las mejores vueltas de jugadores del mundo a comentadas y demás, que se ve que están contentísimos. Y el juego que se mueve además a 1080p, 60 frames por segundo en pantallas a 720 60 FPS en la portátil.
Bien.
No está mal.
Hay una reducción de tiempos de carga.
Bien.
Y además han, pues, lo típico, han mejorado un poquito gráficamente el juego, ¿vale? Lo malo, a mí personalmente, eso de que no me incluyan nuevos mapas, me duele. O sea, a mí añaden unas cuantas cosas. No me el precio.
Tú como comprador de los DLCs.
¿No has dicho 8 nuevos?
Porque ¿cuántos?
Eso a nivel competitivo, en el multijugador, no a nivel de juego.
Claro. A todo esto, ¿cuántos niveles extras aparte del juego base lleva? Es decir, ¿cuántos venían en los DLCs?
¿Eran
de bloques 30 de 4?
Y... No, no, 16.
16 más aparte de los que ya habían.
Sí.
Hombre, está muy bien, ¿eh?
Sí,
para
sí,
los que
yo,
no pillamos no, el DLC, 16 no nuevos escenarios.
Sí, por supuesto, esto lo has dicho, para los que no pillaron el DLC.
Eso es un poco la...
Es que el juego además vale 50 y pico a 60 euros. Si me lo hubieran sacado a 30 o 40, a mí me lo hubieran vendido.
Vale, pero ¿tú por qué tienes el otro? ¿Alguien que no tiene el
sí, el recomendable anterior? Ahora, también hay que decir que Nintendo no haya dicho nada de que no vaya a sacar más DLCs, ¿eh?
Qué grandes, qué grandes. Están aprendiendo.
Ya. Entonces, ¿me da tiempo a comentar lo bueno o lo malo o pasamos?
Muy rápido.
Muy rápido.
Vale. El contenido que tiene el juego original más los DLCs, un total de más... No, casi 50 pistas.
Es que está muy bien, ¿eh? ¿Vale? Mario Kart es una pasada, ¿eh?
El modo contrarreloj de 200 centímetros cúbicos, con todo lo que lleva. Luego, el nuevo Ultra Mini Turbo. Los objetos nuevos que ha añadido, por ejemplo, el Buu. Una nueva seta que es para hacer turbos mucho más cortos, normal. El balanceo a nivel de eliminar el Fire Hopping. Audiovisualmente el juego ha sido mejorado. Como hemos dicho, 1080p en pantalla, 720 en consola. El modo online, que es más sólido y no tiene caídas. Reducción de tiempos de cargas y el nuevo modo competitivo local. Lo malo, precio, ¿vale? Que no tiene verdaderas novedades. O sea, tiene novedades, pero no tiene tanta chicha como cabía esperar. Y poco más.
Bueno, pues ahí lo tenéis. Mario Kart, para aquellos que no tuvieron los DLCs, perfecto. Para aquellos que no jugaron Mario Kart de la Wii U también. Y para aquellos que quieran un Mario Kart portátil en esta nueva consola de Nintendo Switch, pues perfecto. Eso sería un poco el resumen. Y Jordi, nos vamos con el bueno y el feo, ¿malo? ¿Te parece?
Me parece.
Bueno, Jordi, ¿en qué lo has basado hoy? Porque ¿de qué va hoy el bueno, el feo, el malo?
Pues fíjate tú, Mario Kart Deluxe acaba de ser lanzado con considerable éxito, como acabamos de comentar, y es que parece ser que los juegos de karting nunca dejan de estar de moda.
¿Verdad?
Y ya sabemos que cuando un juego está de moda, la competencia, ¿qué hace?
¡Copiar!
Pues precisamente de eso vamos a hablar hoy en el bueno, el feo y el malo, de juegos que han intentado imitar a Mario Kart. Algunos les ha salido bien.
Me encanta el intentado.
Y solo vas a hacer tres, porque hay un montón.
Lo sé, ha sido difícil hacer esta lista.
Bueno. ¿Cuál es el bueno, nunca mejor dicho?
Esto ya lo sé yo.
Este lo sé yo.
El Crash Team Racing.
Ya me ha dado tiempo a decir, no spoilees, corso, que ya ha soltado.
Pues no lo hemos hablado, ¿eh? O sea,
lo sé. Bueno, pues si Nintendo tiene a Mario como mascota, Sony tiene a... Bueno, ahora nadie, ¿vale? Pero en sus inicios tenía Crash. Crash Bandicoot fue el aspirante más querido, pues como ya sabéis, para ser mascota de la marca PlayStation. Y quizá por esto Naughty Dog se animara en el año 99 a lanzar un título de Crash a la altura de los del Fontanero.
El único juego de Crash que he jugado.
Es que es Naughty Dog, a veces nos olvidamos de esto, ¿eh?
Pues vas a disfrutar mucho el remake, ¿eh?
¡Ah! Es que lo he traído así, bien tirado, ¿qué te piensas?
Pues el resultado fue Crash Team Racing, un juego que nos ofrecía epic multijugador, basado pues, en los escenarios y personajes del título del marsupial. Y bueno, pues el juego, a pesar de copiar descaradamente mecánicas de Mario Kart, era tremendamente divertido, por lo que se ganó el cariño de los fans.
Cierto, no estaba nada mal, aunque Mario Kart sigue siendo mejor.
Vamos con la chicha, va.
Vamos, el feo, simpático.
Vamos con el feo. En ese mismo año, en el 99, Sony lanza Speed Freaks.
¿Qué es eso?
¿Qué es eso?
Pues era un título que con unos bebés cabezones que venía es? Acompañado del famoso adaptador para cuatro jugadores en multitap, que fue el único bueno que tenía el juego. Y prometía ser un juego a la altura de Mario Kart 64.
Sí, claro.
Pero
lo que pasó es que la poca originalidad, coches incontrolables y efectos de popping hacían que, bueno, que te sangraban los ojos directamente. Esto hizo que este título...
¡Oh, pues, Dios, qué feo!
Es que la portada ya hace, que te
sangra. La rubia, tío, la rubia.
Juntar en la misma frase. Perdona, bebés y popping suena ahí, sí, como está bien.
Es Five Nights at Freddy's, ¿eh?
Si con esta portada ya te lo comprabas, pues te lo merecías.
Imaginaos, en el momento que Crash Team Racing hizo aparición, nadie se acordaba ya de este juego.
No,
nadie. Bueno, vámonos con el malo entonces, porque el malo es que ya no es que puede ser el malo.
Pues vamos con una bomba, pero de malo, no de. Y es que un año antes que todo esto, pues hizo aparición esta joyita,
el de
como
Rec.
Decimos. No, uy. No era por bueno, sino por cutre. Hablamos de Bomberman Fantasy Race.
¡Hostia!
A ver.
Se podría haber estado bien.
Un título basado en la licencia de Bomberman, bueno, pues lleno de popping, clipping, ralentizaciones. Lo único que tenía bueno este juego era la banda sonora, que estaba que, en la línea de Hudson.
Y que iba subido en una especie de marsupial.
Sí, sí, correcto.
Oye. Pues ahora que en Switch ha salido el nuevo Bomberman, no me extrañaría...
Sí, pero tiene Mario Kart, sería bastante...
Oye, pues está parando.
No me extrañaría que saliese como DLC, digo.
Ah, mira.
Que lo incluyesen como personaje.
Eso podría estar bien.
¿Por qué corres una especie de conejo de colores?
¿Y el Sonic?
¿Qué te has fumado antes?
Es que, como decías
porque
bien.
El Sonic era bastante, para mí, bastante horrible. El de Sonic, no sé si era Transformed o algo así.
Super Transformed.
Bueno, el último que sacaron no estaba del todo mal, pero sí... Ña.
Habrá que hacer una parte 2 porque realmente de juegos de Cars los hay a montones.
2 y 3 y 4.
Y realmente son divertidos, ¿eh? Por malos que sean, yo creo que son de los juegos más divertidos.
Yo creo que es el estilo de juegos de conducción. Para los que no les gusta la conducción, a mí no me gusta conducir, pero me lo paso muy bien con juegos como Burnout, Mario Kart. Porque no es conducir, ¿eh? Es destrozar.
Ya, claro, tú solo amas el caos.
Sí.
Pero bueno,
básicamente.
Pasó lo mismo con Super Smash. Hay 10.000 copias de...
¿Cómo era el de PlayStation?
Battle Star.
Vaya basura.
Ya te digo, ¿no has oído hablar más de él?
No.
Vale.
Lo intentaron.
Salió para PS Vita, ojo.
¿Ah, sí?
Sí. En Crossbuy, creo, además.
¿Con DLCs o sin DLCs llegó a salir?
Aquí ya me pillas. Salud. Aquí ya me pillas, pero sí que era Crossbuy.
Bueno, y alguno de los próximos lanzamientos, porque por decir próximos, yo te diría próximo, a lo mejor me matáis, pero es que solo me llama la atención de lo siguiente, el Prey, que sale el día 5, que tiene muy buena pinta, de Bethesda.
Sí.
Pero es que me está costando mucho esperar un juego ya pasado el E3. Es decir, después del E3 dices, mira, para agosto viene pues el Sombras, bueno, el Guerras de Sombra de Guerra.
La segunda parte de Mordor.
De Shadow, sí, ese.
Con modo selfie.
Yo tengo unas ganas del remake de Crash Bandicoot que no te puedes imaginar.
Vale, pero eso que sale a finales de julio. Junio.
El 30 de junio.
30 de junio.
No lo sabes bien, ¿eh?
Pero quiero decir, creo que será un Fire Emblem ahora en breve también a finales de mayo.
Hay un Fire Emblem anunciado.
De 3DS, el Echoes no sé qué, ¿no?
Yo creo que tendremos que empezar todos a jugar más indies, ¿eh?
Quiero decir, que no hay algo que digas...
No.
Mira, si queréis, la semana que viene intentaré traer luego una lista de los juegos indie que más me llaman la atención a mí.
Vale.
Que vayan a salir.
Hay muy buenos indies y
hay ideas muy buenas.
Y hay ideas muy buenas.
Al fin y al cabo, No Man's Sky empezó siendo un indie, ¿no?
Mejor lo dejamos.
Eso no hay que olvidarlo nunca.
No Man's Indie Sky.
Bueno, Pablito, ¿coincidiremos de nuevo o no?
Voy a intentarlo. Voy a intentar volver.
Yo también voy a intentarlo.
Es decir, que estoy cubriendo ahora mismo un partido, así que puede ser que la semana que viene también.
Pablo multitarea.
Ahora aprovecha. ¿Quién está jugando? ¿Ronaldinho o alguno de estos?
Sí, creo que Cristiano Ronaldo está yendo en solo mid.
Xavi, muchas gracias.
Ah,
descanse. Quique.
Dime.
¿Qué estás consultando?
Nada, nada, estaba...
Que no está jugando el Barça, ya,
está,
ya no le
curado, quedan... ¿no era?
Sí, 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 muy bueno.
Bueno, ahora hablamos del Ultimate Team. Dani.
Muy buenas noches.
Ya nos haremos un Mario Kart. Sí. Y Jordi, disfruta de esas novedades que te has pillado, ese...
Pues
Guardian.
Sí. Las disfrutaré.
Bueno, ya lo sabéis, felicidades para mañana, Jordi Ricus, felicidades Carles también para mañana. Y
muchas gracias.
Ya lo sabéis, cuidaros y jugar mucho, familia.